Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 22 de enero y cerramos, lo cierto, una semana de nuevo muy complicada y con cifras muy preocupantes de contagios por coronavirus. Lo repetimos una y otra vez, pero no nos cansamos por ello de decirlo. Mucha precaución, por favor, que ese maldito bicho, el virus, está dando mucha guerra. Tanta guerra que ya van 4 acuerdos para la protección del empleo. Tanto los ERTES como la prestación de cese de actividad de los autónomos se amplían hasta el 31 de mayo. Se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros el martes. Esto es Madrid Trabaja. Te acompañamos hasta las 4 de la tarde. ¡Comenzamos! Y hoy no está Javier Peña con nosotros. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Seguro que el lunes volverá a capitanear este barco que surca los mares de Onda Madrid de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Sí que me acompaña esta tarde de viernes Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier García?
Pues bien y con ganas más que nunca de daros abrazos. Ayer era el día de los abrazos, hoy no sé qué día es, Andrea, si hay alguno así especial.
Pues mira, efemérides de hoy no la conozco, pero no. Bueno, nos la pueden contar si lo saben los oyentes a través de las redes sociales.
Claro, cuéntanos, a ver, en Twitter y en Facebook tenemos red social, perfil.
Sí, eso es, estamos en Twitter, nos pueden seguir a @madridtrabajaom o si tienen Facebook y nos quieren responder a esa pregunta, nos pueden buscar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Por supuesto, somos cada día más en estas redes sociales, queremos aumentar todavía más la familia de Madrid Trabaja y como cada viernes, como cada día aquí en este programa, lo primero es acercarnos a las ofertas de empleo que ha ido buscando a lo largo de la mañana Andrea San Martín y comenzamos con una oportunidad para trabajar en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ofrece 126 contratos en prácticas para personal técnico.
Del total de las plazas, 78 son para ayudantes de investigación y 48 para técnicos de laboratorio. Los requisitos de acceso son tener la titulación académica concreta, no haber tenido un contrato de prácticas anteriormente y además estar inscrito en el sistema de garantía juvenil. En ambos procesos, el sistema de selecciones por concurso y el plazo de inscripción termina el 28 de enero.
Seguimos con una convocatoria de empleo público, unas oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid con 6 plazas de archivero bibliotecario.
Los aspirantes deberán tener el título de ingeniero, grado equivalente. Aquí el proceso de selección es por oposición formado por 3 ejercicios. Un cuestionario de 120 preguntas, desarrollo por escrito de 2 temas y por último la resolución de 3 supuestos prácticos. Hasta el 18 de febrero estará abierto el plazo de solicitud.
Y otras 6 plazas también de empleo, en este caso en Metro de Madrid para letrados en asesoría jurídica, en definitiva para abogados. Andrea.
Los interesados deberán tener la titulación de Derecho y acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en abogacía. El proceso selectivo está formado por 3 fases. Perdón. Empezamos con la primera, es una fase de concurso de méritos, pruebas de contraste de competencias y, por último, una entrevista profesional. El contrato laboral que ofrecen es de tipo indefinido a jornada completa y el salario es de 40.000 euros anuales. El plazo aquí termina el 11 de febrero.
Y mucha atención los arquitectos técnicos que estén buscando trabajo porque hoy tenemos una oportunidad para vosotros.
Una empresa dedicada a la fabricación y venta de muebles ubicada en Fuenlabrada busca personal. ¿Para qué? Pues para la elaboración de presupuestos en reforma de locales comerciales, restaurantes y también oficinas. Se necesita la titulación de arquitecto técnico, experiencia mínima de 2 años en un puesto similar y también disponer de conocimientos en las herramientas de AutoCAD y Excel.
Más ofertas de empleo, nos vamos hasta la zona norte de Madrid, donde buscan conserjes.
En esta ocasión es importante que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Trabajarán en comunidades de vecinos, en el Paseo de la Castellana, en un turno nocturno de 11 de la noche a 7 de la mañana y también en las zonas del Paseo de La Habana y Hortaleza. Se valora tener conocimientos de fontanería, electricidad, también de carpintería, jardinería y mantenimiento. El contrato es temporal, la jornada es completa y el salario es de 1.050 euros al mes.
Y terminamos hablando de pan, de una panadería que está situada aquí en Madrid y que necesita incorporar un dependiente.
Qué hambre tengo ahora mismo escuchando
el pan. Pues sí,
yo
tampoco he comido y un poquito de pan, una migaja me vendría bien.
¿Y qué va a hacer este dependiente que buscan en esta panadería? Pues se va a encargar de la venta de productos y atención al cliente. Se requiere que la persona interesada sea simpática, educada, dinámica, con buena presencia y dotes comerciales. Así lo especifican en la oferta de trabajo. El contrato aquí es indefinido, a tiempo completo, y el salario es de 14.000 euros brutos al año en 14 pagas.
Eso es, pues esas son las condiciones de esta última oferta de dependiente para una panadería de Madrid. Pero si te interesa esta oferta o cualquiera de las anteriores, ¿qué tienes que hacer? Pues como siempre decimos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo de este viernes 22 de enero. Y salvo días contados, los viernes son sinónimo de orientación laboral y vamos a presentar ya a nuestros orientadores habituales, los que nos acompañan cada semana. Comenzamos con Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, pues bien, bien. Ya reanudando trabajo y con actividad y bueno, eso es bueno. O sea que muy bien.
Ayer era el día de los abrazos, pero en estas fechas abrazos pocos, ¿eh?
Sí, la verdad que es una pena. Yo, bueno, echo de menos la formación presencial, que bueno, es increíble, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse y seguir viendo de momento a las personitas a través de las cámaras. Así
eso
que bueno,
es,
esperemos que vuelvan.
Eso es, que vuelvan muy pronto los abrazos y los besos, pero cuando sean seguros, que tenemos que seguir manteniendo la precaución por el coronavirus. Vamos a saludar ya también a Mercedes Frías, de Cruz Roja. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya de viernes, sin abrazos, por supuesto. Oye, y este no es el tema de hoy, de la mesa de orientación laboral, pero un día yo creo que lo podemos tratar también, porque no sé si pensáis o piensas, Mercedes, que también la forma de saludarnos de cara a una entrevista de trabajo, cuando volvamos a la normalidad, cuando hayamos superado todo esto, también va a cambiar. Si eso de dar la mano también lo vamos a dejar atrás.
Pues vete tú a saber, porque al final, claro, te has acostumbrado a saludar a la gente, como bien decía Laura, a través de una cámara y nos vamos a sentir un poco extraños, ¿no? Pues lo mismo dejamos de darnos la mano y nos tocamos el corazón como se saludan la mayoría de los políticos, quién sabe.
Pues sí, quizás, bueno, va evolucionando todo y quizás a lo mejor en esa primera aproximación, ¿no?, en la entrevista de trabajo, pues dejamos atrás el apretón de manos convencional, el que teníamos en la antigua y añorada normalidad. A ver qué opina Jonathan Ruiz Pérez, de la Fundación 11. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
De esto hay que hablar seguro más adelante, ¿verdad?
Sí, probablemente aparecerán estrategias y aparecerán noticias peculiares de cómo la gente se saluda y cómo triunfo con el saludo. Y yo sí sé el día que soy, porque mi primo me lo manda todos los días.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que es un poco raro. Es el día de responder las preguntas de tu gato.
Ah, pues mira, yo tengo a Oreo aquí detrás y de momento no me ha hecho ninguna pregunta, ¿eh?
Es un día peculiar, un día peculiar.
Le tendré que preguntar yo, a ver si tiene algo que preguntarme. Hoy no hablamos de los saludos en las entrevistas de trabajo, sí de un tema que surge, yo creo, a colación de lo último que tratamos en la mesa de orientación con Laura, con Mercedes y con Jonathan, que fueron las cartas de recomendación. y hablábamos de que tenían especial importancia cuando era la empresa, digamos, la que lo remitía a ese puesto, ¿no? O a esa nueva empresa a la que te postulas. Claro, a mí me surgía en ese momento la pregunta de cómo se gestiona una mala salida de trabajo, porque no es lo mismo que esa carta de recomendación te la haga una empresa de la que sales bien a que ese reporte lo haga una empresa de la que has salido mal. Jonathan, ¿no es lo mismo?
No, no es lo mismo. Siempre, yo creo que en este caso es importante conocerse cuál es nuestra experiencia, cuál ha sido nuestro bagaje de cara al empleo para poder precisamente tener en cuenta estas cosas y ante situaciones donde hayamos tenido malas experiencias, yo creo que lo primero es intentar sacar aquellos aspectos positivos e intentar evidentemente pues llevar preparado qué pasaría si nos preguntan sobre ello y si tuviéramos que hablar concretamente de una mala situación, porque sería una cuestión, una forma de que no nos pillaran en un renuncio. Entonces,
Claro.
Que poder tratarlos, pero siempre de una forma muy general y donde enfaticemos pues toda la parte positiva sin entrar en hacer una valoración negativa de la empresa o la experiencia en culpando de forma externa, siempre un poco eso, de forma proactiva, positiva y con una buena actitud.
Claro, porque ahora entramos con más detalles, con los dos testimonios que nos van a acompañar este viernes también. Pero Laura, lo que comentaba Jonathan, no hay que dejar nada a la improvisación y menos si son preguntas que nos pueden dejar en fuera de juego.
Claro, es una circunstancia complicada. Pero como decía Jonathan, hay que prepararse para ello. Sí que es verdad que es importante para enfrentarnos a esas preguntas el haber superado la situación. Todo despido pues supone un duelo, ¿no? Un duelo que hay que superar. Y si vamos poquito a poco superando la situación, afrontaremos esas preguntas con la actitud positiva que requiere. Es importante, como decía Jonathan, no entrar en detalles ni en explicaciones muy, muy concretas. Explicarlo todo de forma muy superficial, para nada hablar en negativo ni de la experiencia, ya haya sido con compañeros o con jefes o directivos de la empresa o la empresa en sí. Y sobre todo hacer hincapié en el de aquí y ahora. O sea, qué es lo que he aprendido, con qué me quedo y qué estoy haciendo ahora para volver al mercado laboral, que ese es el objetivo actual.
Claro, porque al final de todo se aprende, las malas experiencias también nos hacen evolucionar, Mercedes, y hay que aprender de ellas y no sé si maquillarlas a lo mejor un poco a la hora de responder. Mercedes, ¿nos escuchas?
A ver, como
sí,
bien
ahora sí.
Dice Laura, para mí sí. Te escucho, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí, que es que parece
¿Hola?
Que tiene un poco de retardo esa línea, Mercedes.
Cuéntanos. ¡Ay, qué susto! Vale, mira, para mí hay una clave muy importante que la ha comentado Laura y es superar la situación. Yo antes de Cruz Roja, trabajaba en una fundación.
Ay, que se corta ahí la conexión. Mercedes, te voy a pedir si puedes...
Dependía de un sindicato, con lo cual muchos de los orientados...
Mercedes, te voy a pedir si puedes reiniciar esa conexión, porfa, y a ver si mejoramos así la conexión de Mercedes, porque parece que tenemos problemas para escucharte. Se entrecorta mucho, ¿vale, Mercedes?
Sí,
reinicia,
pero me escuchas.
Reinicia y volvemos a retomar esa conexión. Ahora vamos a saludar a nuestros dos invitados de hoy que nos van a comentar su experiencia. Ellos han tenido pues una salida, digamos, no ideal de una empresa y nos van a contar su experiencia. Por un lado está Ana Bustos. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí con todos vosotros.
Ana, cuéntanos, encantados nosotros también de tenerte este viernes con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? Lo primero.
Sí, bueno, yo actualmente soy coach ontológico y closer de ventas.
Oye, suena muy bien. Lo que no sé si lo puedes simplificar más para que lo entiendan todos los oyentes y todos nosotros.
Bueno, sí, claro que sí. Pues soy coach, como os he dicho, soy ontológico porque el coaching ontológico trabaja la manera en la que interpretamos un hecho que nos sucede en la vida. Entonces se centra pues en que para cambiar esos resultados hay que cambiar acciones, pero primero para cambiar esas acciones hay que cambiar la forma en la que tú percibes lo que te está sucediendo. Y luego, como closer de ventas, pues me he especializado en cierres de ventas en la última parte de la venta. Y ayudo pues a empresas, a empresarios, a autónomos, pues a que mejoren sus cierres de ventas y por tanto sus empresas pues vayan todavía mejor.
Con todo esto, no sé, igual me aventuro y quizás me equivoco, pero Ana, me suena a que ahora mismo estás por cuenta propia, a que eres autónoma, no sé si me equivoco.
Pues sí, estoy en ese proceso eres ahora.
Una valiente más de los autónomos en estos tiempos.
Sí, todo gracias a las experiencias previas que he tenido, o sea que por eso estoy en el punto que estoy ahora mismo.
Pues sí, porque como decíamos antes, de todo se aprende y no sé si alguna de esas experiencias de lo que hablábamos hoy fue negativa a la hora de despedirnos de esa empresa.
Pues sí, he tenido alguna experiencia negativa, pero bueno, yo lo del tema negativo lo entrecomillo un poco. Porque parto de la base de que, pues detrás de toda circunstancia adversa, siempre hay una oportunidad. Y la primera oportunidad que nos presenta es poder sacar esos recursos internos que tenemos dentro, que de otra manera no sacaríamos.
Claro, que nos ponen a prueba de alguna forma.
Sí, porque cuando estamos en nuestra zona de confort cómoda, pues no tenemos que sacar recursos, bueno, estamos entrenados, estamos cómodos, como lo dice la palabra. Ahora, cuando una situación te pone incómodo, ahí es cuando los recursos que tenemos escondidos, pues los tenemos que sacar para gestionar esa situación de la mejor manera.
¿Y cómo fue esa situación, Ana, que a ti te puso a prueba?
Pues mira, esa situación en concreto fue en un sitio que yo empecé a trabajar. Estuve dando el 200%, vamos, ya más de lo que di no pude dar. Y bueno, estaba en un periodo de prueba. Me iban a hacer un contrato. De hecho, estábamos pendientes de ese periodo de prueba para a continuación firmar el contrato. Y bueno, estuve pues un día trabajando, me estuvieron enseñando, al día siguiente volví a trabajar, pues eso, aprendiendo, porque era lo que tocaba aprender.
Claro, la adaptación.
Y bueno, pues claro, y mi sorpresa fue cuando al final de la jornada de trabajo me llaman y me dicen, Ana, ven un momento. Pues yo fui, me dijeron que firmara. Y yo pregunté, bueno, ¿y qué tengo que firmar? Y palabras textuales me dijeron, bonita, que no has pasado el periodo de prueba. Claro, yo me quedé así sorprendida y mi reacción fue preguntarles, ¿y me podríais explicar por qué no he pasado el periodo de prueba? Y no me lo explicaron, me dijeron que firmara, que lo entregara todo y que al día siguiente no me presentara.
Claro, sin más explicación, además, tú te quedas con la sensación de que al final, lo que decías, ¿no? Es un periodo de aprendizaje, pero dando el 100% de ti y, claro, te quedas además sin respuesta a la que acogerte, ¿no?
Claro, yo la verdad es que lo primero que pensé, yo ya llevaba un trabajo personal hecho pues de bastantes años, ya pues tenía el tema del autoconocimiento, la autoestima, que es súper importante a la hora de poder gestionar algo así. Y la Ana de antes os aseguro a todos que se hubiese echado a llorar allí, de impotencia. Claro. Pero la Ana que ya tenía un trabajo personal hecho, lo primero que se vino a mi mente, vale, no pasa nada, este no es mi sitio.
Y ya está, y que no suponga una piedra más en el camino.
Sí, les di las gracias. Evidentemente me afectó porque a nadie le gusta que le traten así, pero me duró pues una noche que estuve así un poco pues gestionando pues lo desagradable de la situación, pero al día siguiente me levanté, miré la parte positiva, dije, bueno, es una experiencia que he tenido. Estoy contenta de cómo la he gestionado porque me doy cuenta del proceso de aprendizaje que tengo y de la evolución que tengo. Y esto la vida me lo ha puesto para ver cómo yo reaccionaba ante una situación así y saber realmente pues si voy integrando aprendizajes o no. Y la verdad es que luego, pues súper contenta porque detrás de esa experiencia, pues me vino el siguiente paso, que ya decidí que, bueno, que no era mi camino, que por ahí no tenía que ir, y ya elegí otro que me ha traído donde estoy ahora. Así
Claro.
que...
¿Y has tenido alguna entrevista después de ese momento o ya te aventuraste a emprender por tu cuenta?
No, después de ese momento no tuve ninguna, no. No, porque ya me di cuenta que por ahí no era el camino,
Pues
no.
vamos a preguntarle, que nos escucha ya también Laura. Laura, no sé si esta situación al final es un periodo corto de tiempo, únicamente un día en ese periodo de prueba, pero claro, también de alguna forma te pueden preguntar por ello en una entrevista de trabajo. ¿Lo decimos o simplemente pasamos, digamos, a la anterior experiencia que sí que fue más larga?
Claro, bueno, primero ante todo saludarle a Ana, gracias por su explicación, que me ha encantado. Y bueno, no es lo normal, no es lo normal, aunque lamentablemente según cómo está el mercado laboral, este tipo de situaciones se dan cada vez más. ¿El por qué le ha podido ocurrir esto a Ana? Pues bueno, pues a lo mejor el periodo de prueba, ese periodo de prueba formaba parte de la selección. O sea, es decir, no hay tiempo para formar de alguna manera, no hay tiempo para hacer un proceso de selección en el que asegurarnos de que los candidatos realmente cumplen las condiciones y tienen las capacidades y las competencias para realizar el puesto, desarrollar el puesto de una forma efectiva, y lo hacen prácticamente in situ. Entonces yo creo que fue más bien como más que un despido, el decirle que, bueno, pues que no era una candidata adecuada en un proceso de selección. También se tiene que quedar con eso.
Pero esto,
en este caso, de cara a procesos posteriores de selección, si fuese el caso, que estuviese interesada en participar en ellos, al ser situaciones muy específicas de un día, yo recomiendo casi que ni se refleje en el currículum ni se cuente, evidentemente, en entrevista. Solamente cuando el periodo de trabajo, de contrato laboral, pues tiene un mínimo de unos meses.
Claro, pero Laura, te decía, esto es un poco cruel para los candidatos, ¿no? Porque al final, oye, si nos dicen cuando llegamos allí, todavía el proceso de selección no ha terminado, hay un periodo de prueba con varios candidatos, vamos a ver a quién seleccionamos, todavía tenemos todas las cartas encima de la mesa, pero cuando ya pensamos que el puesto es nuestro, me parece un poco cruel, ¿no? Pero bueno, si lo
Sí,
comentas
sí.
es que se da, seguro.
Sí, no. Se da por los tipos de procesos de selección, cómo se han dado. También yo creo que por la situación que hemos vivido, también depende de los perfiles a seleccionar, es cierto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo de que es totalmente cruel, porque lo ideal es hacer un proceso de selección en condiciones. Y bueno, y en el proceso de selección decidir quiénes son los candidatos adecuados sin hacerles perder el tiempo y sin, sobre todo, perjudicarles moralmente, porque Ana tiene recursos y tiene herramientas, como muy bien ha explicado, para superarlo.
Claro.
Además, lo ha superado en un tiempo récord, pero porque, bueno, pues ha trabajado para ello, ¿no? Y se ha formado para ello. Pero hay otras personas que no, y se les puede hacer, la verdad, que muchísimo daño. Entonces, se da. Yo espero que no se repita mucho más. No sé si habrá algún caso más o conoceremos algún caso más, pero sí es cruel, y yo espero que que las empresas lo tengan en cuenta.
Pues sí, porque como nos decía Ana, ¿verdad? Tú en ese caso lo asimilaste bien por todo lo que llevabas aprendido ya en tu carrera profesional, pero en otro momento, como decías, Ana, te hubieras echado a llorar.
Uy, sí. Yo esto me pasa. Antes de entrar yo lo que es en el tema, pues, del desarrollo personal y el autoconocimiento y la gestión emocional, y a mí me hubiese hundido, porque yo hubiese pensado pues que no era válida, y eso es lo peor que puede pensar una persona, no sentirse útil ni sentirse válido. Yo, afortunadamente, como dice Laura, muchas gracias Laura, te saludo, que antes no te he saludado. Lo importante para mí es saber hacer una buena gestión de las emociones y saber, pues, que, bueno, que es una experiencia, que si te la tomas como un aprendizaje, vas a sacar aspectos positivos. Y es más, yo salí fortalecida de aquello,
Sí.
porque vi mi reacción.
Eso es. que al final te sientes orgullosa
Sí.
de todo lo que has aprendido y cómo te ha hecho reaccionar en ese caso. Pues Ana, te agradezco mucho tu testimonio. Nos quedamos con tu contacto porque tienes dos profesiones muy interesantes y seguro hablaremos algún día en nuestra sección de profesiones contigo y de ellas. Ana, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Javier, y por supuesto aquí estaré y un saludo para todos. Buen fin de semana.
Gracias.
Gracias.
Está Ricardo también con nosotros, aunque antes, Mercedes, creo que también ya nos escuchas de nuevo. Quería preguntarte lo que estábamos comentando con Ana. Seguro que con muchos usuarios, usuarias de Cruz Roja en el plan de empleo, te encuentras también con esa situación, ¿no? Porque al final, en una situación en la que tu autoestima está dañada, una contestación así te puede hacer mucho daño.
Sí, sí. Por eso hay que hacer el trabajo previo que muy bien hablaba Ana, de autoestima, de trabajar primero la autoestima antes de lanzar con vamos a ver cómo contestamos si te preguntan en una entrevista por esto. Primero tienes que trabajar esa parte de autoconocimiento y autoestima a tope, ¿no? Lo que yo te estaba, lo que estaba comentando antes y
sí.
Que no ha llegado, ¿no? Más que en Cruz Roja, que también lo veo, obviamente, yo antes orientaba en una fundación que dependía de un sindicato, ¿vale? Entonces, los abogados me derivaban muchos de los casos que tenían, ¿no?
Sí.
Para luego hacer orientación e intermediación laboral. Entonces, claro, pues había muchos casos bastante complicados, tanto de acoso laboral como acoso sexual. Entonces, ahí sí que se trabajaba mucho, muchísimo esa parte de autoestima, de ver lo que te ha pasado, ¿no? Lo que intentaba con ellos era un poco que se quedaran a gusto, ¿no? En el sentido de, venga, desahógate, cuéntame todo lo que ha pasado, y una vez ahí, ¿no? Lo que trabajamos luego a la hora de la entrevista es míralo desde fuera, ¿no? Cuéntamelo ahora desde fuera, vamos a ver
cómo lo vas a
cómo
reflejar,
lo puedes
¿no?
contar, sí, y desprovéelo, ¿no? Un poco de la emoción que te causa, ¿vale?
Claro.
Además, que ellos construyan un poco su propia respuesta, ¿no? Y que vean también qué es lo que han aprendido, porque muchas veces la soft skill, estas que hablamos muchas veces, que más han sacado es esa capacidad, ¿no?, de resiliencia, de
claro.
cómo he superado eso y he salido más reforzado. Entonces, ese es el aspecto positivo que a mí más me gusta sacar en estos casos.
Claro, claro, sí. Vamos a saludar también ya a Ricardo Vázquez de Agredos, que lleva un ratito escuchándonos. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar con vosotros porque yo, vamos, he sido fan de la radio toda la vida y es mi primera experiencia, así que muchas gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por participar este viernes con nosotros en Madrid Trabaja. También tu profesión está muy ligada al tema de la orientación laboral, el empleo, ¿verdad?
Efectivamente, yo como los compañeros y las compañeras que participan hoy, pues también soy técnico de empleo. Así que, bueno, comparto con vosotros y vosotras todo esta profesión.
Y seguro que muchos de los puntos que estábamos comentando, pero que tú también tienes una experiencia de esas, digamos, difíciles de afrontar de cara luego a una posterior entrevista de trabajo, ¿no?
Eso es. Entonces, si queréis, os comento la experiencia
sí,
que
cuéntanos,
yo tuve.
Sí, cuéntanos, cuéntanos.
Porque no fue tan sencilla, entre comillas sencilla, como lo que ha comentado la compañera. Yo estuve trabajando, mi primera experiencia después de la carrera fue en una multinacional y bueno, pues yo estaba ahí bastante contento, estaba súper bien y lo que ocurrió fue que surgió el tema de mi discapacidad porque yo tengo certificado de discapacidad.
Sí.
Entonces cogí una baja y estando de baja pues decidieron rescindir mi contrato. Entonces fue un despido improcedente y yo al principio no comprendía absolutamente nada. Decía, ¿pero qué ha pasado aquí? Si estaba trabajando muy bien. Pero luego poco a poco vas siendo consciente de por qué te han podido despedir. Entonces quizás te hundes un poquito más en el sentido de que, claro, no era consciente de algunas actividades que yo estaba realizando en el trabajo. Pero al final todo yo me recuperé y sí que es cierto que, por ejemplo, a la hora de afrontar una primera entrevista después de ese tema, pues era bastante complicado, la verdad. Porque no sabía cómo afrontarlo y tal.
Claro. Y eso que tú tienes formación además en este campo, en otros casos todavía mucho más difícil, seguro.
Efectivamente, o sea, yo en teoría soy licenciado en psicología y bueno, trabajé en recursos humanos y ahora soy técnico de empleo. Y eso es, entonces las personas que no puedan tener, a lo mejor no se puedan permitir, imagínense, una recuperación tan buena como la que yo he tenido, pues quizá lo tienen más complicado, pero en definitiva todo se resume a saber cómo contarlo. Si sabes cómo contarlo y al final de esa experiencia, eso sí que estoy de acuerdo, que de todo se aprende al final, ¿no? Entonces tú aprendes a cómo contarlo. A lo mejor fallas en las primeras entrevistas que tienes, pero luego poco a poco vas sabiendo cómo contarlo y yo al final me ideé mi propia estrategia para contar esta experiencia que me ha abierto muchas puertas laborales al final. O sea, es lo que decíais vosotros y vosotras del tema de buscar el lado positivo de las cosas que te ocurren, que no todas tienen que ser buenas, ¿no?
Claro.
También se aprende de lo malo y se aprende más incluso.
Claro. Jonathan, lo que decíamos, ¿verdad? Ricardo al final tenía y tiene unas herramientas de las que se puede ayudar para superar un proceso así, pero ¿cuántos usuarios habrás tenido delante personas que no saben cómo reaccionar, ¿verdad?
Sí, es una situación complicada y que muchas veces ya no solo es complejo abordarlo porque haya sido una situación donde haya sufrido, sino porque a lo mejor por una mala praxis o por haber actuado de una forma no correcta también puede conllevar el que te sea más complicado explicar que no estuviste rindiendo, porque yo creo que también es importante que y una de las situaciones que nos encontramos es que la gente no lo quiere contar porque esa mala experiencia también dependía de la propia de hacer un trabajo no adecuado a lo que se les pedía. Entonces, por eso es importante de poder identificar, hacer autocrítica, conocer qué puntos podemos controlar, cuáles están a nuestro alcance y a partir de ahí poder ver qué nos interesa contar y qué no. Siempre, pues en situaciones de, como comentaban, de una experiencia de un día, no va a ser muy relevante, ¿no? Te va a aportar laboralmente demasiado en una entrevista de trabajo el que cuentes que has estado un día trabajando y que no han contado contigo. Pero sí de forma interna para ti sí va a ser una cuestión de aprendizaje. Entonces
Claro. Siempre
es intentar ese autoconocimiento, esa autocrítica.
Me da que nos quedan muchos temas o muchos puntos que tratar de esta cuestión. Seguro que habrá una segunda parte en la mesa de orientación, pero por hoy nos quedamos sin tiempo en la mesa de orientación, aunque van a continuar Jonathan, Mercedes y Laura con nosotros. Despido, eso sí, a Ricardo. Ricardo, gracias, que tengas buena tarde y un placer haber contado hoy contigo y que pruebes esto de la radio.
Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo para todos.
Nosotros seguimos aquí en Madrid Trabaja. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida nos vamos a Getafe.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza? ¿Guardar tus muebles con garantía? En Mudanzas Macario llevamos 50 años cuidando lo que más quieres. Más info en mudanzasmacario.es o 91-381-7911.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
Y
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Pasan ya 35 minutos de las 3 de la tarde, seguimos en la sintonía de Onda Madrid y, como decía, es momento de hacer una pequeña parada en Getafe para hablar de formación y cursos muy interesantes que han lanzado a través de la ALEF, de la Agencia Local de Empleo y Formación. Nos escucha ya Ángeles García, es la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Getafe. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo estáis vosotros?
Pues muy bien, encantados de saludarte y de que nos hables de estos 12 nuevos cursos gratuitos. Se van a poder beneficiar hasta 180 vecinos, ¿no?
Así es, cada curso cuenta con 15 participantes.
¿Y qué cursos tenemos? Háblanos así, no sé si de todos, pero de alguno de ellos.
Pues mira, sabéis que son cursos para personas desempleadas y, por ejemplo, hay uno muy interesante que a mí me encantaría hacer, que es de chino básico, en actividades de venta y turismo. Los hay de otro tipo, como mecanizado por arranque de viruta, montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, docencia de la formación profesional para el empleo. Como veis, son muy variados. Hay unos que son más dirigidos a los oficios y otros...
más a capacidades, ¿no? A la adquisición de nuevas capacidades. De hecho, creo recordar que hay dos tipos de cursos, ¿no? 8 de ellos creo que eran para un certificado de profesionalidad y luego 4 que no, no terminaban de ser un certificado, ¿no?
No, sí, bueno, tienen un certificado, pero no es
más
un certificado
de competencias, de profesionalidad, ¿no?
Eso es. Es un certificado que expide la Comunidad Autónoma de Madrid. Se les da un diploma como que han realizado ese curso, pero no es un certificado de profesionalidad, lo que no quiere decir que no estén capacitados para hacer aquello para lo que se les ha formado.
Y hablamos también de los cursos de los que sí que tienen el certificado de profesionalidad, no sé si el resto también, que tienen incluso un periodo de prácticas en empresas.
Sí, sí, sí. Todos estos cursos tienen un periodo de formación y otros un periodo de práctica en empresas, no así los experimentales. Es decir, el resto tienen las prácticas en el aula. Es decir, todos aquellos que no tienen certificado de profesionalidad, la práctica se realiza en el aula. Los que llevan certificado de profesionalidad realizan las prácticas en empresas. Y dependiendo del tipo de formación, los puede haber desde 100 y pico horas de formación y de prácticas o hasta 390 horas de prácticas.
¿En empresas de Getafe esas prácticas?
Unas son en empresas de Getafe y siempre y cuando en Getafe no tuviéramos la posibilidad de dar salida a esta formación, a estos estudiantes, entonces sí que podríamos mandarlos a empresas de cualquier otro municipio, pero a priori Getafe puede dar respuesta.
Me voy a detener en ese curso de chino básico porque te reconozco que cuando hablamos de esta cuestión en la reunión de contenidos del programa, Andrea, de hecho, me dijo, es que tienen un curso de chino. Esto nos llamó mucho la atención. Supongo que también, no sé si este curso pues nace al final del conocimiento que tenemos todos de que el chino cada vez está siendo más importante en el mercado o que incluso empresas y comercios de Getafe os están diciendo que tienen esa necesidad.
Pues hay empresas que sí, que a través de GISA... nos han dicho, GISA es la delegación que tenemos, que tiene contacto directo con las empresas, sí, ¿no? de empleo, y bueno, nos han dicho que la necesidad que tienen incluso con el comercio exterior e incluso el comercio interior, y aquí tenemos además mucho pequeño comercio y hostelería que ya está regentado por la población, incluso china, ¿no?
¿Se van a rifar esos puestos que hay en este curso? ¿Notáis ya que hay mucha demanda?
Sí, hay demanda. en principio, cuando la demanda excede la oferta que nosotros podemos proporcionar, la que presentamos, es el SEPE quien nos manda al alumnado, pero cuando hay muchos excesos hay que hacer de alguna manera una prueba como de acceso al curso, ¿no?
¿Cuándo empiezan las formaciones?
Pues se van a empezar a poner en marcha a lo largo de este primer trimestre. Estamos habilitando, buscando tutores, habilitando las aulas. En algunos de ellos nos falta cierto material que también tenemos que dotar los talleres, ¿no? Pero vamos, está previsto que a lo largo de este primer trimestre todos se vayan poniendo en marcha. No podría decirte una fecha concreta.
Y en esta situación, pregunta obligada, ¿son presenciales a priori?
Sí, a priori son presenciales, a no ser que vayamos a una situación...
Eso es, siempre sujetos a la evolución de la pandemia.
Eso es, pero a priori podemos... Como las aulas con las que contamos son grandes y los alumnos no son más de 15, nuestra intención es que siempre sean presenciales.
Ángeles, pues que tomen nota los vecinos de Getafe de estos cursos. Requisitos, decíamos, en situación de desempleo, ¿verdad? Inscritos en una oficina de empleo.
Eso es.
Y ahora, ¿cómo se apuntan? ¿A dónde se tienen que dirigir?
Ellos ya tienen que estar apuntados en el SEPE y pueden decir en Alef, pueden llegar hasta Alef, llamar, mandar un correo y decir que están apuntados en el SEPE y que tienen interés en hacer el curso de inglés, de chino o de gestión de llamadas de teleasistencia.
Claro, de todas esas formaciones, 12 cursos gratuitos nuevos en la Alef. Ángeles García, concejala de empleo del Ayuntamiento de Getafe, un día más. Gracias por estar con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros y muy buena tarde.
Igualmente. Laura, qué importante la formación, una vez más, siempre lo decimos, de hecho en unos minutos tendremos más cursos de formación y se cuela ahí el chino, ¿eh, Laura?
Sí, la verdad que en cuanto a... hay una oferta de formación increíble y formación gratuita que yo creo que es importante que la aprovechemos. Nos repetimos, yo ya creo que me repito muchísimo, pero tanto en los cursos como aquí... pero es cierto, la formación es necesaria, tenemos que estar continuamente reciclándonos y adquiriendo competencias nuevas que demandan las empresas o que demanda el mercado laboral. En este caso es el chino, hay veces que son otros idiomas, otro tipo de competencias técnicas, soft skills, las famosas soft skills, y hay que aprovechar esta formación gratuita que ofrecen los municipios. Hay mucha gente que cuando llega a los talleres nos dice, no hay formación gratuita, no encuentro. Aquí tenéis, hay mucha oferta y vosotros la mostráis, o sea que hay que aprovecharla.
Pues sí, todos esos cursos gratuitos, como digo, nada, en unos minutos vamos con más formaciones. Ahora vamos a hablar con Adecco porque ha lanzado un programa muy, muy curioso. Han lanzado el programa CEO por un mes. ¿Qué es esto? Pues una iniciativa que busca atraer al talento joven y que da la opción de vivir la experiencia de ser el CEO de la empresa de Adecco, al menos por 30 días. Nos atiende Ángela Castillo, que es la responsable de este programa. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo he explicado así de una forma sencilla, sí, pero adecuada, ¿no?
Sí, lo he explicado bastante bien. Damos la oportunidad a un ganador, la persona que gane tras pasar un exhaustivo proceso de selección, de entre los miles de inscritos que se apuntan, pues tiene la oportunidad de trabajar mano a mano un mes junto con Iker Barricat, que es el CEO de Adecco España. Viaja con él, sigue su agenda, va a todas las reuniones, está presente en absolutamente lo que es el día a día de un CEO.
Y además hemos dicho que Adecco lanza un programa, pero es verdad que digamos que ha abierto una nueva convocatoria porque es ya, si no estoy equivocado, la séptima edición.
Exacto, este es el séptimo año que lo hacemos. La verdad es que estamos muy ilusionados porque acabamos de abrir el plazo de inscripción hace muy poquito, hace una semana, y animamos a todo el mundo que se apunte porque la verdad es que si al final... se lo logran, es una experiencia única.
De hecho, corrígeme si me equivoco, es una iniciativa que se hace también a nivel internacional y luego hay una especie, digamos, de selección, de concurso entre todos los ganadores a nivel internacional que ya se van a otro puesto todavía mayor. No sé si por encima del CEO hay algo más, pero creo que sí, ¿no?
Exacto, o sea, somos 60 países, más de 60 países los que participamos en esta iniciativa. Cada país elige al CEO por un mes de su país, es decir, en este caso nosotros elegimos al que va a ser nuestro director general durante un mes de Adecco España, que trabaja con Iker Barricat, que es nuestro CEO. Pero luego, además, entre todos estos CEO por un mes, se hace otro proceso de selección, también muy exhaustivo, y de ahí sale un ganador que es el que trabaja junto al CEO, junto con Alan, que es nuestro el CEO del grupo Adecco a nivel
el superjefe mundial. El superjefe de Adecco,
el superjefe, ya de por encima de él no hay nadie más. Sí.
¿Y quién puede participar en este programa, Ángela?
Pues está sobre todo enfocado a universitarios que están en su primero último último año de carrera, pero también pueden participar aquellos que, bueno, en realidad cualquier persona que quiera ver en qué consiste ser el director general de una gran empresa, de una multinacional. Pero bueno, sobre todo nos dirigimos a estudiantes que están cursando los dos últimos años de carrera y si han acabado la carrera, que estén cursando algún máster. Lo ideal es que sean personas que estén pues un poco en sus primeros años de carrera laboral o saliendo al mercado laboral, porque esto es una oportunidad para que ellos vean pues en qué consiste otro puesto de trabajo al que también pueden llegar, que es ser director general.
Pues sí, después supongo de un largo recorrido, porque seguro que tanto el CEO de España como el CEO de Adecco a nivel internacional tienen una dilatada trayectoria profesional, pero como bien dices, es una primera aproximación de conocer el día a día, y no sé si también de se dice coloquialmente, meter la cabeza en Adecco de alguna forma.
Claro, sí, también, sí. Muchos de los candidatos que participan en el programa, por supuesto, pasan a formar parte de nuestra bolsa de candidatos, pero además hay mucha gente en todo el mundo a nivel internacional que luego pasa a formar parte de la empresa, o sea que sí. Es una manera de meter la cabeza, como has dicho, en el mundo laboral, que es muy importante.
Que es muy importante, y más en situaciones tan complicadas como esta, y para los jóvenes, que es un colectivo también que lo tiene especialmente difícil para dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Ángela, cuéntanos, ¿hasta cuándo nos podemos inscribir y dónde lo tenemos que hacer?
Hasta el 16 de abril. Del 2021, y pues se hace a través de una página web, la página web CEO for One Month, y ahí, porque bueno, aquí es CEO por un mes, pero el nombre de la iniciativa global es CEO for One Month. Nada, poner en internet CEO for One Month, y una vez que estamos en esa página ya tenemos un botoncito que dice inscríbete, y ahí se inicia el proceso de selección.
Realiza la solicitud, porque luego la incorporación que está prevista ya para finales de este 2021.
No, suele ser un mes, o sea, el shadowing es un mes entre junio y agosto, y normalmente suele ser durante un mes en julio, pero bueno, lo adaptamos a la... Bueno, eso es una cosa que tenemos que ver más adelante con Iker Barricat, pero suele ser durante un mes en verano, porque como normalmente son candidatos que están cursando la universidad, pues para que no les coincida con los estudios.
Se encaja ahí en el periodo vacacional para que tengan ese mes disponibilidad completa. Pues Ángela Castillo, responsable de este programa de CEO por un mes de Adecco, gracias por estar con nosotros en Onda Madrid este viernes.
Gracias a vosotros por darle difusión, y animamos a todo el mundo a que se apunte. Un saludo.
Gracias, un saludo para ti, un abrazo. 12 minutos restan para las 4 de la tarde. Seguimos aquí, todos juntos, en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Tienes que hacer una mudanza? ¿Guardar tus muebles con garantía? En Mudanzas Macario llevamos 50 años cuidando lo que más quieres. Más info en mudanzasmacario.es o 91-381-7911.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y 51 de la tarde, enseguida ya los compañeros de informativo, los compañeros de Madrid Directo y toda la tarde de entretenimiento y formación en la sintonía de Onda Madrid. Pero vamos ahora con los cursos de formación que ha seleccionado Andrea para este viernes. Comenzamos, Andrea, con negociación comercial.
Es una formación de 25 horas dirigida a trabajadores ocupados en nuestra región, que trabajen en nuestra región, para aplicar técnicas de programación neurolingüística e inteligencia emocional en las negociaciones comerciales.
Inglés B1 y B2, nivel intermedio, entonces.
En esta ocasión son 240 horas de formación en cada nivel para mejorar la cualificación profesional en conocimientos de inglés, como bien decías, en un nivel intermedio. Se necesita estar inscrito en el sistema de garantía juvenil y ya puedes solicitar tu plaza en la oficina de empleo de Fuenlabrada.
Hay también una formación de publicidad eficaz en el comercio.
Una formación de 30 horas dirigida a trabajadores ocupados, como anteriormente, que presten servicios en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta formación es adquirir los conocimientos sobre marketing y publicidad para después llevar a cabo una buena negociación comercial.
Y terminamos con un curso de inteligencia emocional en la empresa.
Para aprender técnicas y métodos que permitan la mejora de la inteligencia emocional de los nuevos líderes, que no jefes, y también de la gestión de cualidades. Son 40 horas teóricas en las que ya puedes acceder a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Toda la información de estos cursos en la página web de Telemadrid de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, los cursos de formación de este viernes 22 de enero. Está ya preparada por ahí María López, Super López, que enseguida nos trae su comentario de la trabajadora observadora, pero esta es la sintonía de nuestra mesa de redacción para comentar con Mercedes, con Laura y con Jonathan algunas de las noticias que nos deja esta semana. Y os voy a contar, está también por aquí Andrea, una noticia bastante curiosa, porque nos vamos hasta México. De esas formas que se hacen virales de buscar empleo, pues una niña vio que su padre se había quedado sin trabajo y le hizo un currículum. Le puso nada, simplemente la posición, el puesto, que era, pues creo recordar que era jardinero, y luego el nombre, el teléfono y un dibujo de su papá trabajando. Le hizo tanta gracia y tanta emoción, por supuesto. Yo creo que alguna lagrimita incluso se le cayó al papá, que lo subió a las redes sociales, se hizo viral y encontró así una oferta de empleo y ya está trabajando. Laura, al final estas formas de encontrar empleo yo creo que no se preparan, pero son muy eficaces.
Pues sí, al final la parte emocional es la que gana, ¿no? Tenemos aquí en esta pequeñita una gran competencia, los orientadores, tanto trabajar como hacer un buen diseño.
Sí.
Y resulta que al final lo más sencillo y esa parte emocional es lo que ha ganado en este caso. Y yo creo que muchas veces es lo que llega. Como siempre, aquí hay una connotación, bueno, pues tiene una parte, pues todo lo que venden redes, pero creo que a partir de ahora, pues eso, todo lo relacionado con las emociones va a tener ahí un gran hueco, y es lo que, pues bueno, yo creo que van a tener en cuenta las empresas. Así que, bueno, una vez más, la sencillez gana.
Mercedes, en lo que decía Laura, ¿verdad? Tanto trabajar en si un currículum tiene que ser cronológico, que si lo hacemos mejor con gráficos, y llega esta niña, hace un dibujo, el teléfono de su papá, y da resultado.
Es el poderío que tienen los niños, que al final ellos no piensan tanto las cosas como nosotros, ¿no? Pues oye, se le ocurre una idea a la criatura que adora a su padre y ahí se lanza sin más. Y por otro lado, el poder de las redes sociales, que es hoy en día es increíble. Tenemos que aprender a manejarlas, sobre todo los más adultos, a manejarlas mejor. Pues y sobre sí. todo esa parte emocional que habla Laura, ponerla en valor, ¿no? Y sacarla también para nuestra búsqueda de empleo.
Pues sí, vamos a hablar también algún día de esas formas más curiosas de encontrar empleo. Tenemos ya preparada a María López. Que suene, Lourdes, esa sintonía que tenemos para nuestra Super López. María, ¿qué tal? ¿Cómo te trata esta semana?
¡Uy! ¿Cómo me trata? Bueno, pues si esto parece Egipto y las siete plagas, Javier. Que si el coronavirus, que si la Filomena, que si explosión en la calle Toledo, que hoy temporal de viento. Bueno, hoy hemos tenido hasta una bola de fuego, según el planetario, que ha pasado por encima de nuestras cabezas.
Sí,
menos
vi.
Mal que no ha terminado siendo un meteorito, ya te digo.
Sí, qué ganas de volver, ¿verdad? A la antigua normalidad, por lo menos a la nueva normalidad. Una semana que sea más o menos tranquila, aunque tengamos esto del coronavirus tan pegado a nosotros.
Mira, pues precisamente hoy quiero romper una lanza, porque esto nos está poniendo a prueba a todos, a la sociedad, a los ciudadanos, a los basureros, barrenderos, sanitarios, bomberos, policías, militares. Pero hoy quiero hablar de los barrenderos, que están siendo muy vapuleados estos días. Por un vídeo, no sé si os ha llegado por WhatsApp,
sí.
Un vídeo de unos 5 segundos en el que se ve a un barrendero que, qué casualidad, tiene rasgos sudamericanos, se juzga a todo un colectivo. Es más, se publica ese vídeo descontextualizado, porque ¿quién te dice a ti que después de las jornadas intensas de trabajo tan duro que están teniendo, pues ese hombre no estuviera estirando un poco los músculos? No. La persona que lo envía le da igual las repercusiones que tenga para este trabajador, le da igual, por ejemplo, su familia, y le da igual los daños que pueda provocar en un colectivo que se está dejando las manos y el lomo. Entonces es muy injusto, creo que no se lo merecen y que les hacemos un flaco favor quienes pasamos luego estos vídeos jiji jaja a través del WhatsApp. Así que yo voy a romper una lanza por ellos. Estos días se han puesto en contacto conmigo bastantes de ellos, desde Paco, que después de caerse 6-7 veces al final ha terminado con su muñeca rota, pasando por Dori, una barrendera que lleva 15 días cayendo como el plomo en la cama cuando llega a casa porque se deja las manos de tanto picar ese hielo que todos hemos visto que se adelantaba poco más de un metro por hora de lo duro que estaba y agarrado al asfalto. O este basurero que ha limpiado 60 calles, pero que claro, 60 calles parecen una gota en la inmensidad, porque les recuerdo que solo Madrid capital tiene 10.000 y el temporal ha afectado a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. En fin, que no se lo merecen, sí. Más bien todo lo contrario, y que quienes hacen estos vídeos desalientan y perjudican a un colectivo que está dejándose la piel por nosotros.
Pues
así
sí.
Que Javier, ya que a lo mejor no podemos evitar que hagan estos vídeos, al menos sí podemos lanzar un mensaje para que luego no se viralicen a través de nuestras redes sociales.
Eso es.
Porque les estamos haciendo un flaco favor a María, gente que no se lo merece.
Eso es, María, nos quedamos sin tiempo, pero desde aquí eso es nuestro reconocimiento a un servicio público tan importante como es el de limpieza. María, gracias.
Vamos a por San Viernes.
A por San Viernes. También despedimos ya a Mercedes Frías. Mercedes, gracias. Y a Jonathan, por supuesto, y también
gracias.
A Laura. Buen fin de semana para todos nuestros orientadores. Ahora, a la sintonía de Onda Madrid, llegan los informativos, la actualización y después los compañeros de Madrid Directo. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós.